Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano.
En la edición de hoy,
Colombia. Abogado de senador Cepeda celebra decisión exculpatoria de Corte Suprema de Justicia.
Panamá, nuevo escándalo de corrupción involucra a alto representante del gobierno.
Paraguay, declaraciones de Horacio Cartes generan polémica en plena campaña electoral.
Chile, migrantes protestan contra xenofobia y racismo.
España, gobierno vasco anima a federaciones deportivas de Euskadi a analizar la posibilidad de tener más proyección internacional. El portavoz catalán afirma que nadie es imprescindible en alusión a Puigdemont.
Estos han sido nuestros titulares. A continuación, más detalles.
El abogado defensor del senador colombiano Iván Cepeda, Reinaldo Villalba, aplaudió la decisión de la Corte Suprema de Justicia en el sentido de reconocer la inocencia del legislador y el inicio de la investigación contra el exmandatario Álvaro Uribe Vélez.
Recibimos, no con sorpresa, dado que estábamos absolutamente seguros de su inocencia, de que las pruebas que ya estaban en el proceso eran tremendamente contundentes en favor del senador Cepeda. Y lo rescatable acá es que la Corte Suprema de Justicia no solo dice que no hay mérito para investigar al senador Iván Cepeda, sino que encuentra que es necesario compulsar copias para que se investigue al expresidente Álvaro Uribe Vélez por la manipulación de testigos.
En ese sentido, admitió que espera que en tal indagatoria se cumpla.
El senador Cepeda, por su parte, ya ha anunciado que se convertirá en parte civil dentro de esa investigación. Y lo que yo calculo también como su abogado es que no solamente tendrá que responder por la manipulación de testigos, sino que tendrá que responder por falsa denuncia y por un posible concierto para delinquir, ya que el senador Uribe Vélez, hoy senador, usó su militancia del Centro Democrático y sus cercanos más amigos para hacer todo un montaje judicial contra el senador Iván Cepeda. De hecho, las grabaciones lo que revelan es precisamente esa naturaleza.
Con las pruebas presentadas por los abogados y con la investigación propia, la Corte, encabezada por su presidente José Luis Barceló, tomó la decisión de investigar a Uribe por manipular testigos. Varias interceptaciones a llamadas telefónicas demuestran cómo el expresidente habría influenciado a los dos testigos que él presentó en contra de Cepeda.
Según las grabaciones, los testigos que presentó Uribe estarían cambiando su testimonio por temor y confirmarían al testigo de Iván Cepeda.
Ahora, el expresidente Uribe aseguró que la Corte Suprema de Justicia lo está persiguiendo y esta nueva investigación tiene como fin afectar su imagen de cara a las elecciones legislativas y presidenciales.
Demetrio Papadimitriou, una figura clave de los dos últimos gobiernos de Panamá, se ve una vez más en el centro de un escándalo por supuesto blanqueo de capitales y la corrupción. Uno más en la larga lista que mantiene en vilo al pueblo panameño y sacude a la opinión pública. Ricard Morales, representante del Frente Amplio para la Democracia, denuncia que la situación salpica a las cúpulas del país.
Hay una colusión entre los partidos tradicionales, entre los diferentes gobiernos, entre los sectores del poder económico para corromper el Estado y para permitir la acumulación y circulación de dinero sucio dentro de la economía nacional.
Según una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra, divulgada por un diario español, los padres Papadimitriou movieron entre 2010 y 2014 16 millones de dólares en 45 cuentas.
Entre los remitentes se encuentran empresas y personas vinculadas a casos de corrupción en Panamá, incluidos grandes investigaciones y escándalos de los últimos años, Odebrecht, Blue Apple y los papeles de Panamá. Para Omar Concepción, integrante del movimiento revolucionario 9 de enero, estos casos de corrupción se tornan habituales.
Un caso más de corrupción en Panamá ya se vuelven habituales. Pero lo importante de este caso es que fue el principal asesor de campaña del presidente. y no ha podido responder un solo caso el señor Varela sobre la participación de Papá Dimitri en las coimas de Odebrecht y ahora en el caso de Blue Apple.
Según Raúl González, representante del Movimiento Alternativa Popular, Papá Dimitri estuvo vinculado a altas esferas del gobierno panameño y su gestión favoreció a su familia.
Recordemos que el escándalo de las tierras de Juan Hombrón se dio precisamente siendo Papá Dimitri el ministro y el padre de Papá Dimitri uno de los beneficiados. Se trata de un hombre que gozó de poder en este país.
El caso de Odebrecht llevó a Demetrio Papadimitriou, quien además fue ministro de la presidencia de Ricardo Martinelli, a la cárcel entre septiembre y noviembre de 2017. Actualmente mantiene medida cautelar de impedimento de salida del país.
Radio Sputnik desde Moscú les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
La campaña electoral de cara a las elecciones generales de Paraguay se torna especialmente tensa. El candidato de la alianza Ganar, Efraín Alegre, consideró como una amenaza las declaraciones del presidente del país, Horacio Cartes, quien había afirmado que Alegre debía cuidar a su familia. Esto fue considerado directamente como una amenaza. Efraín Alegre responsabilizó al gobierno de lo que le ocurra a su familia.
Es preocupante ese acto, porque les pido que escuchen. Todos los discursos estaban llenos de amenaza, de violencia y de odio. El 80% de los discursos eran amenaza y odio. Y eso es grave. Nosotros estamos comprometidos con el Paraguay. Queremos un Paraguay donde podamos vivir en paz.
La justicia electoral habilitó la candidatura de Cartes de cara a las generales de abril próximo, a pesar de que se presentaron impugnaciones. Apoderados del Partido Liberal afirman que hay parcialidad hacia el partido de gobierno. Rubén Ocampo, portavoz de esta formación política, lo expresó del siguiente modo.
Nosotros apelamos a esta resolución y también le recusamos a todos los miembros del Tribunal Superior de Justicia Electoral por el interés manifiesto presentado para que la solución de este tema se dé de la manera indicada. Entonces, nosotros no solamente vamos a acudir al TSJE para que se integre en debida manera, sino también vamos a recurrir a la Corte Suprema de Justicia para que se exija la exclusión de Cartes y Nicanor.
La Presidencia de la República emitió un comunicado afirmando que los comentarios de Horacio Cartes no representan una amenaza contra el candidato liberal. Igualmente, hay muchas opiniones dispares acerca del nivel de participación de Cartes dentro de la campaña electoral. Para el analista Roberto Santander, Cartes podría resultar nocivo para su partido.
Dentro del Partido Colorado consideran que es importante que él esté acompañando a Mario Abdo Benítez. Sin embargo, otros referentes dicen que antes que sumar, resta votos a la candidatura de Mario Abdo Benítez, en el sentido de que la figura de la disidencia a través del Movimiento Colorado Añetete se centró prácticamente en ese discurso anticartista.
Alegre admitió que existen muchas diferencias con el Partido Colorado, especialmente después de los incidentes del Congreso Nacional en marzo de 2017.
Las elecciones generales de Paraguay están convocadas para el próximo 22 de abril. La disputa central está entre el Partido Colorado, que postula para el presidente a Mariano Abdo Benítez, y la Alianza Ganar, que postula al candidato opositor Efraín Alegre.
Alrededor de 200.000 extranjeros están en una situación migratoria irregular en Chile, lo que provoca abusos laborales, problemas para acceder a los servicios y una creciente oleada xenófoba. Una marcha de las comunidades migrantes celebrada en Santiago, capital de Chile, exigió acabar con los abusos en la nación sudamericana.
Eduardo Cardoza, secretario ejecutivo del Movimiento Acción Migrante, señaló que el triunfo de la derecha en Chile y el renacimiento del fascismo ponen en una situación comprometida a los migrantes.
Esos sectores se sienten con más fuerza para atacar y para difundir un discurso de odio que lo único que va a hacer es daño al país. El no estar regularizado implica que vos haces la misma vida que hace todo el mundo, porque tenés que trabajar para comer, pero no tenés derecho, no tenés contrato de trabajo.
Los migrantes denuncian explotación laboral y dificultades en el acceso a servicios. Son parte, junto a la población chilena, de los expoliados del derecho a la salud, educación y vivienda. Rodolfo Noriega, presidente de la Coordinadora Nacional de Migrantes, señaló que la derecha gobernante no representa al pueblo chileno.
Desde que Trump asume como gobernante, han pretendido decir que ellos dan la cara. Se están organizando, se están articulando. Hoy día acá en Chile también. Y les decimos, no representan al pueblo de Chile, no representan a las organizaciones de Chile, y que el pueblo de Chile los ha derrotado una y mil veces. Hay víctimas humanas en esta situación, hay muertos que han sido producto de esta situación de discriminación institucional. Hay gente que ha muerto como trabajador de la construcción, hay gente que ha muerto ya producto de los malos procedimientos policiales.
Los migrantes exigen una regularización extraordinaria para los indocumentados, como la que benefició a 70.000 personas en 1998 y 2007. Quienes han adoptado a Chile como segunda nación quieren regularizar sus papeles para aportar al país como otro cualquier trabajador.
Radio Sputnik desde Moscú les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
El consejero de Cultura y Política Lingüística del gobierno vasco, Mingen Zupiria, ha animado a todas las federaciones deportivas vascas a analizar la posibilidad de tener más proyección internacional. Además, cree que las federaciones de fútbol no se comprometen decididamente en este proyecto y considera que el compromiso es ineludible.
Yo creo que es importante que estudiemos todas las posibilidades que tenemos en todas las actividades o modalidades deportivas para tener una proyección internacional. Entonces, el gobierno quiere animar a todas las federaciones deportivas vascas a realizar un análisis de las posibilidades que existen para esa mayor proyección internacional. Hay algunas federaciones que han tenido esa voluntad, han tenido la colaboración del gobierno y lo han conseguido. Entonces, nuestro propósito, y esta es la invitación que hacemos a todas las federaciones vascas, analizar las posibilidades que existen para que tengan un reconocimiento internacional como federaciones vascas y, por lo tanto, se permita que deportistas vascos compitan a nivel mundial.
De esta forma, Zupiria emplazó a todas las federaciones deportivas vascas a abordar una reflexión para lograr este objetivo. En este sentido, recordó que hace unos días el legendakari Íñigo Urkullu recibió a las selecciones vascas de socátira, kayak surf y la modalidad de pelota one wall, que compiten de manera oficial en sus respectivas disciplinas y han logrado medallas de oro o de plata.
Zupiria también se refirió al tema del fútbol para constatar que hay una voluntad por parte de la mayor parte de los jugadores vascos, compitan o no en los equipos profesionales de Euskadi, de jugar con la selección.
No obstante, Zupiria subrayó que hay una voluntad política contraria a este deseo en las instituciones del Estado. El ministro señaló que las federaciones vascas de fútbol no se comprometen decididamente con este proyecto, al advertir que, en su opinión, el compromiso de las federaciones es ineludible para poder dar nuevos pasos en esta dirección.
El portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña, Sergi Sabrià, ha asegurado, en alusión al candidato a presidir la Generalitat, Carles Puigdemont, que nadie es imprescindible y que todo el mundo puede ser sustituido.
Yo creo que el Estado cree que mediante que descabezando a los partidos puede ganar esta batalla. Nosotros lo que sí sabemos es que detrás de cada uno de nosotros hay 2 millones de personas y por lo tanto que nadie es imprescindible y que todo el mundo puede ser sustituido, porque esta es una batalla para nosotros por la democrática que en ningún caso vamos a abandonar. Bueno, estamos aquí lamentablemente otra vez en la que es para nosotros una causa general contra todo el independentismo. Y tenemos la esperanza de que el día termine bien, que es lo que debería pasar si las decisiones se toman en el ámbito judicial. Si son políticas como han sido otras veces, pues ya tenemos más dudas. Por lo tanto, venimos con esperanza, pero no con certeza.
En declaraciones a los periodistas a las puertas del Tribunal Supremo, donde este lunes comparecen en calidad de investigadas las dirigentes de ERC Marta Rovira y la del PDCAT Marta Pascal ante el juez encargado del caso abierto por el proceso hacia la independencia de Cataluña, Pablo Llarena.
Sabri ha calificado la jornada como lamentable debido a la causa general contra el independentismo, si bien ha confiado en que el día termine bien si las decisiones se toman en el ámbito judicial.
Tras reprochar la actitud del gobierno al creer que descabezando partidos puede ganar esta batalla, Sabrià ha dejado claro que detrás de cada uno de los líderes independentistas hay 2 millones de personas.
Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de temas vinculados con Iberoamérica.